Esta es la segunda parte del sermón, El Reino y Nuestro Trabajo, día 3, Fiesta de Tabernáculos 2018. Bien, algunos otros aspectos que hemos mencionado acerca del Reino de Dios son: ¿cuándo será establecido? ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Cómo va a ser? En el día 4 de la fiesta seguiremos hablando del Reino de Dios y de cómo es que los santos van a aprender a lidiar con las personas en un papel de maestros. Recordemos que la cosecha que ocurre en la fiesta de tabernáculos es la gran cosecha del año, de los frutos del otoño. Nuestra resurrección va a ser diferente. Nosotros somos los granos, el pan, los primeros frutos del año. Tengamos siempre en mente cuán magnífico será poder formar parte de todo esto. Y recordemos que ser llamados y recibir el Espíritu Santo de Dios, ser parte de la Iglesia de Dios, tener acceso directo a Dios el Padre y a Jesucristo, es lo más grandioso que podemos tener en esta vida física. Nada puede ser mejor que esto. Y a esto podemos añadir la promesa que tenemos de vida eterna. Tenemos también la promesa de que Dios nos puede ayudar a desarrollar carácter, conocimiento, entendimiento, preparación para el Reino de Dios. Y vamos a leer nuevamente Lucas 13, donde nos quedamos, para continuar con nuestro mensaje el día de hoy. Lucas 13, verso 18, leemos que Jesús dijo: ¿cómo es el Reino de Dios y a qué lo compararé? También leemos la respuesta del verso 19. Continuamos en el verso 20. Y de nuevo él dijo: ¿a qué compararé el Reino de Dios? Es como la levadura. Ahora, ¿acaso el Reino de Dios representa el pecado? Por supuesto que no. Recordemos que la levadura representa el pecado solo durante la fiesta de los panes sin levadura. Existe un uso muy bueno para la levadura. La levadura hace que el pan crezca, y ese es el efecto que tiene el Espíritu Santo en nosotros. Produce un cambio en nuestro interior. Cuando el pan es horneado, también el cambio que la levadura produjo en él se vuelve permanente, que podemos tomarlo como un ejemplo de lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros igualmente. Verso 21. Es como la levadura la cual una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo estuvo leudado. Vayamos ahora a ver otra parábola similar, la cual Nicodemo, quien era un erudito entre los judíos, no pudo entender. Juan 3, verso 1. Juan 3, verso 1 dice: ahora, había un hombre de los fariseos, Nicodemo de nombre, un gobernante de los judíos. Él vino a Jesús de noche y le dijo: Rabino, sabemos que eres un maestro quien ha venido de Dios. Nicodemo fue uno de los judíos que terminó siendo convertido. Sigamos leyendo. Porque nadie es capaz de hacer los milagros que estás haciendo a menos que Dios esté con él. Jesús respondió y le dijo: verdaderamente, verdaderamente te digo, a no ser que alguien nazca de nuevo, no puede ver el Reino de Dios. Aquí quiero hacer una pausa para recordar que existen dos apéndices en la versión fiel de la Biblia, The Holy Bible in its Original Order, a Faithful Version, que también está en línea, los cuales pueden ser muy útiles para el estudio de este tema. El primero es el apéndice P, con letra P, de papá, que significa, ¿qué significa, mejor dicho, es el título, qué significa ser nacido de nuevo? El apéndice Q, el segundo, lleva como título, ¿qué significa ser nacido de Dios? Así que ahí los tenemos los dos. Y claro que todos nosotros sabemos que esto ocurre en la resurrección. Repasemos el versículo en el cual nos quedamos. Verso 20. Perdón, no es verso 20, es el verso 2. A no ser que alguien nazca de nuevo, no puede ver el Reino de Dios. Estamos volviendo a lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Aquí en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, 2. A no ser que alguien nazca de nuevo, no puede ver el Reino de Dios. Ahora, esto significa que es imposible estar en el Reino de Dios a menos de que seamos seres espirituales. Sabemos que Juan pudo tener una visión del reino en Apocalipsis capítulos 20 al 22, pero una persona tiene que ser nacida de nuevo, resucitada a un cuerpo espiritual e incorruptible para poder estar ahí presente. Los grupos de cristianos protestantes tienen este concepto de la forma equivocada. Ellos dicen que el nacer de nuevo se refiere a la experiencia de conversión por la cual pasamos cuando conocemos a Dios y creemos en Él. Bueno, es necesario discernir correctamente las escrituras para ver cuál es el significado de nacer de nuevo, el significado verdadero. Verso 4, continuando donde estamos leyendo en Juan 3. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre que es viejo nacer? ¿Puede entrar en el vientre de su madre una segunda vez y nacer? Ahora, aquí estamos viendo claramente que él no estaba entendiendo en ese momento lo que Jesús le estaba diciendo. Su mente lo está interpretando de forma literal, sobre todo la palabra nacimiento. Verso 5, Jesús respondió, verdaderamente, verdaderamente te digo, a menos que cualquiera haya nacido de agua, esto podría referirse al nacimiento físico, cuando se es acompañado el bebé de líquido amniótico, pero más probablemente se está refiriendo a la acción de morir y nacer de nuevo, como un hombre nuevo, al ser bautizados por inmersión en agua. Ahora, cuando somos bautizados, hay que aclarar aquí, no estamos naciendo de nuevo, estamos siendo engendrados, ¿sí? Engendrados por el Espíritu de Dios. Y no podemos entrar en el reino de Dios si no tenemos el Espíritu de Dios, como Jesús está aclarando aquí. Eso que ha nacido de la carne, continuaron en las palabras de Jesucristo, y eso que ha nacido del eso que ha nacido de la carne es carne, y eso que ha nacido del Espíritu es Espíritu. Pero Nicodemo seguía sin entender lo que esto significa. Nosotros ahora podemos entender que el nacer de Espíritu solo puede ocurrir al ser transformados, como decíamos, a la venida de Cristo o al ser resucitados, si es que ya hemos muerto para ese entonces. Es cualquiera de esas dos opciones. Ahora, verso 7, Jesús le dice, no estés asombrado que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes el lugar del cual viene ni el lugar al cual va. Así también es todo el que ha nacido de espíritu. Un ser espiritual puede trasladarse de un lugar a otro, como sabemos, como el viento, ¿sí? Sin ser percibido, por así decirlo. Recuerden cómo Jesús aparecía de repente a sus discípulos cuando ellos se encontraban reunidos después de que Él había resucitado. Para aquellos quienes creen que nacer de nuevo se refiere solamente a declarar que Dios existe, es recomendable que estudien las Escrituras y sepan mejor lo que Jesucristo estaba explicándole a Nicodemo. Verso 9, Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo pueden ser estas cosas? Jesús respondió y le dijo, eres un maestro de Israel y no sabes estas cosas. Verdaderamente, verdaderamente te digo, nosotros hablamos eso que sabemos y testificamos de eso que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si te he dicho cosas terrenales, te las estoy diciendo, y no crees, ¿cómo creerás si te digo cosas celestiales? Cuán maravillosa es la vida eterna. Es algo que ahora ni siquiera podemos imaginar en su magnitud completa. Vayamos a otras escrituras que hablan del regreso de Jesucristo y del reino de Dios. Mateo 16, 28. Verdaderamente les digo, hay algunos de aquellos estando de pie aquí, quienes no probarán de muerte hasta que hayan visto al Hijo de Hombre viniendo en su reino. ¿No creen que es interesante esto que está diciendo Jesucristo y que todo lo que habla y se habla en la Biblia está relacionado con el reino de Dios? Y como a forma de paréntesis puedo mencionar que en nuestra página de laverdaddedios.org o churcherhome.org en inglés tenemos 21 segmentos de media hora cada uno que hablan acerca del reino de Dios. Les recomiendo que los escuchen. No suele ser un tema muy estudiado en algunas iglesias, así que ahí están para el estudio. Ahora, continuamos leyendo en Mateo 17. Mateo 17:1 dice: Y después de 6 días, Jesús tomó con él a Pedro y Santiago y a su hermano Juan, los 3 líderes principales de los apóstoles, y los llevó a una montaña alta. Y él fue transfigurado en una visión delante de ellos, y su cara brilló como el sol, tal como se describe a Jesucristo, y nosotros lo podemos leer en Apocalipsis 1. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, aquí, ahí les aparecieron Moisés y Elías. Les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, ¿quién fue Moisés? Moisés fue quien recibió la ley de Dios y quien habló con Dios cara a cara. Eso muestra que Dios no habló con él en su forma glorificada, porque Dios dijo: nadie puede mirar el rostro de Dios y vivir. Eso quiere decir también que los seres espirituales pueden aparecer en una forma llena de gloria y esplendor, y también pueden aparecer de una manera o una forma humana. Eso es algo que muy probablemente nosotros también podemos, o podremos, mejor dicho, no ahora, pero podremos hacer en el milenio como seres espirituales. Verso 4: Y Pedro respondió y le dijo a Jesús: Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Si deseas, déjanos hacer 3 tabernáculos aquí, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Y podemos nosotros hacernos la pregunta, bueno, ¿por qué trajo Jesús a estos 3 apóstoles a que presenciaran esto? ¿Por qué no les mostró esto a todos los apóstoles? ¿Por qué no se lo mostró a Judas Iscariote, por ejemplo? Bueno, porque estos 3 eran los líderes entre los apóstoles. Él quería mostrarles a través de esta visión cómo serían los seres espirituales si ya hubieran sido resucitados entre los muertos. Probablemente para dejar una impresión grabada es que hizo esto, para dejar esa impresión grabada en sus mentes por el resto de sus vidas. Y Pedro incluso escribió al respecto de esta experiencia más adelante. Continuamos leyendo en el verso 5 aquí en el mismo capítulo. Y mientras él estaba hablando, una nube brillante de repente lo sombrió, y aquí una voz fuera de la nube dijo: Este es mi hijo, el amado, en quien me deleito, escúchenlo a él. Debemos escuchar y obedecer, ¿sí? Y cuando los discípulos oyeron esto, cayeron de cara en extremo terror. Pero Jesús vino y los tocó y dijo: Levántense y no estén aterrorizados. Y cuando ellos miraron, no vieron a nadie excepto a Jesús solo. Luego, mientras ellos estaban bajando de la montaña, Jesús les ordenó diciendo: No le digan la visión a nadie hasta que el Hijo de Hombre haya resucitado de los muertos. Y ellos ni siquiera entendían aún que Jesucristo iba a resucitar. Ahora, ¿pueden ustedes imaginar el estado de conmoción en el que estaban después de ver esto? Este tipo de experiencias se quedan en la memoria de uno para siempre. Para siempre. Verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué entonces los escribas dicen que Elías debe venir primero? Y Jesús respondió y les dijo: Elías ciertamente vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero les digo que Elías ya ha venido. Entonces esto significa, hermanos, que hay 3 representaciones de Elías, bueno, 3 Elías, mejor dicho: el profeta del Antiguo Testamento, primero que nada; Juan el Bautista, segundo; y 3, el que se menciona en Malaquías 4, que también aparecerá junto con los 2 testigos para restaurar todas las cosas. Por cierto, la iglesia nunca ha restaurado todas las cosas, y nadie en la iglesia hasta la fecha ha comprobado ser la reencarnación de Juan el Bautista ni de Elías. Así que Jesús les dice: pero les digo que Elías ya ha venido. Elías ya ha venido, y ellos no lo reconocieron, sino que le hicieron lo que desearon. En la misma manera también el Hijo de Hombre está a punto de sufrir por causa de ellos. Entonces los discípulos entendieron que estaba hablándoles acerca de Juan el Bautista. Recordemos que en el verso 9 Jesús les había dicho que no comentaban nada acerca de la visión hasta que el Hijo de Hombre hubiera resucitado de los muertos. Tal vez ahora entendieron un poco mejor qué era lo que Jesús iba a tener que padecer. Lucas 19, vamos a ver que aquí está la parábola concerniente a cómo debemos de conducir nuestras vidas. Lucas 19:11, vayamos ahí, por favor. Lucas 19:11. Ahora, mientras estaban escuchando estas cosas, él continuó hablando una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer inmediatamente. Los judíos estaban esperando a alguien que tomara el control de su nación en ese tiempo, que se levantara con un ejército y se deshiciera de los romanos. Ellos no tomaban en cuenta que el Mesías querría incluir en su reino a todas las naciones del mundo y que lo haría en su segunda venida. Continuando en el verso 12, en Lucas 19. Por tanto, él dijo, un cierto noble partió a un país distante para recibir un reino por sí mismo y regresar. Y ese noble, hermanos, es Jesucristo. Cristo subió al cielo a esperar que todo fuera cumplido, haciendo su obra por medio de la iglesia y de muchos individuos que han existido a lo largo de la historia. Verso 13, continuando en la parábola, y después de llamar a 10 de sus siervos, les dio 10 libras y les dijo, comercien, es decir, hagan negocio hasta que yo venga. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña que una vez que tenemos el entendimiento de la verdad, necesitamos actuar. Dios espera que tengamos iniciativa, sin necesidad de que nos digan, sin que alguien se enseñoree de nosotros. Eso es lo que Dios espera. Ahora, ¿cómo puede ser esto posible? Esto puede ser posible teniendo las leyes y mandamientos de Dios y teniendo la palabra de Dios escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Verso 14. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron a un embajador tras él diciendo, no estamos dispuestos a tener a este hombre gobernando sobre nosotros. Y todas las personas que rechazan a Cristo, los podemos asemejar a estos de la parábola. Y sucedió que cuando él regresó, después de recibir el reino, ordenó que aquellos siervos a quienes él había dado el dinero fueran llamados a él para que pudieran saber lo que cada uno había ganado por comerciar, para que él pudiera saber, para que le dieran cuentas. Esto quiere decir que con la palabra de Dios escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, debemos vivir nuestras vidas de la forma en que estamos predicando el evangelio, en que estamos activamente sirviendo a nuestro prójimo y amando a Dios sobre todas las cosas. Todas estas cosas en conjunto producen frutos espirituales, los cuales tienen relevancia eterna. Y estos frutos espirituales, hermanos, serán características que estarán con nosotros a través de las eras de la eternidad. Verso 16. Y el primero vino diciendo, Señor, tu libra, es decir, el dinero que me entregaste, ha producido 10 libras más. Entonces él le dijo, bien hecho, buen siervo, porque fuiste fiel en lo muy poco. Y en esta parábola podemos ver el tipo de responsabilidad que vamos a tener. ¿Cuántas ciudades van a existir en el mundo? No lo sabemos. Pero dice, porque fuiste fiel en lo muy poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y el segundo vino diciendo, Señor, tu libra ha hecho 5 libras más. Tu dinero produjo 5 veces más. Entonces él también le dijo a este, y tú sé sobre 5 ciudades. Ahora, ¿acaso no suena esto como algo que se nos tiene que ser asignado e instruido estando sobre el mar de vidrio? Dios nos va a dar las instrucciones. Verso 20. Pero otro vino diciendo, Señor, he aquí tu libra, la cual mantuve guardada en un pañuelo. Es decir, esta persona no hizo nada con lo que Dios le dio. Porque tuve miedo de ti, porque eres un hombre duro. Tomas lo que no has establecido y cosechas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, por tu propia boca te voy a juzgar, tú siervo malo. ¿Sabías que soy hombre duro, tomando lo que no establecí, cosechando lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco para que a mi venida pudiera haberlo recibido con interés? Ni siquiera hizo el más mínimo esfuerzo. Y esto me recuerda un poco a la iglesia de Sardis, que viene en el mensaje de Apocalipsis, pues Jesús les dice: refuercen las cosas que quedan, para que no borre tu nombre del libro de la vida. Dios no va a dejar nada hecho a medias. Verso 24. Y le dijo a aquellos quienes estaban de pie cerca: tomen la libra de él y denla al que tiene 10 libras. Y ellos le dijeron: Señor, ¿él tiene 10 libras? Pues sí, pero aquel quien produjo más probó ser diligente. Dios le puede confiar más responsabilidades porque sabe que él va a hacer las cosas bien. Verso 26, porque les digo que a todo el que tiene más le será dado, pero al que no tiene, incluso lo que tiene, será quitado de él. Más aún, traigan a mis enemigos, aquellos que no estaban dispuestos a que yo gobernara sobre ellos, y mátenlos aquí delante de mí. Ahora, esto va a ocurrir cuando Cristo regrese y se deshaga de todos los malvados. Verso 28, y después de decir estas cosas, él sigue adelante subiendo a Jerusalén. Es una parábola interesante. Ahora me gustaría que fuéramos a un salmo especial que habla acerca del reino de Dios. Y este es el Salmo 145. Vayamos ahí, por favor. Salmo 145:1. Te exaltaré, Dios mío, oh Rey, y bendeciré tu nombre por siempre y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Esta es la forma en la cual debemos de alabar a Dios. Es como en el ejemplo de oración que Cristo nos mostró. Nuestro Padre, santificado sea tu nombre. Es algo muy parecido a lo que David está diciendo en este salmo. Verso 3, grande es el Señor y grandemente para ser alabado, y su grandeza inescrutable. Es algo que apenas podemos alcanzar a imaginar. Verso 4, una generación alabará tus obras y otra declarará tus actos poderosos. Eso puede aplicarse a lo que harán los santos durante el milenio. Ellos enseñarán a otros el camino de Dios. Recuerden lo que está escrito en Isaías 11 acerca de que el conocimiento del Señor cubrirá la tierra entera así como las aguas llenan el mar. ¿Cómo va a ser eso? ¿Quién se va a encargar de dispersar y promover ese conocimiento? Los santos, quienes lleguen a participar en la primera resurrección. Y es por eso que necesitamos realmente crecer en conocimiento y en entendimiento de la palabra de Dios para poder algún día enseñar a otras personas. La fiesta de tabernáculos es algo grandioso, pues representa el milenio y todo lo que va a ocurrir en ese lapso de tiempo. Las festividades paganas que se celebran en este mundo son en cambio despreciables y oscuras. Verso 5, hablaré del esplendor glorioso, dice aquí, de tu majestad y de tus obras maravillosas. Los hombres hablarán de tu poder y de tus obras asombrosas, y declararé tu grandeza. Detengámonos a apreciar una de las creaciones de Dios. Pensemos en el océano. Si ustedes tienen un globo terráqueo, analícenlo. Visualicen la gran profundidad que tienen los mares. Existen valles dentro del océano que llegan hasta los 11 kilómetros de profundidad. Piensen en cada gota de agua que conforma los mares, en todos los animales que ahí habitan. El agua en el océano hace que la atmósfera terrestre tenga siempre suficiente oxígeno, lo cual nos mantiene a nosotros con vida. Entonces, todo lo que Dios ha hecho es asombroso. Verso 6, y hombres hablarán de tu poder, de tus obras asombrosas, y declararé tu grandeza. Piensen en todas las cosas que el mundo aprenderá acerca de Dios. Comparemos eso con el tipo de educación que las personas reciben hoy, por ejemplo. Es una lástima pensar en la situación del mundo, en la cual el mundo se encuentra ahora. Verso 7, ellos derramarán la memoria de tu gran bondad y cantarán de tu justicia. Hay dos cosas que también haremos durante el milenio: cantar alabanzas a Dios y tomar vino. Y quiero aclarar que no me refiero a emborracharnos, sino a tomar vino en su justa medida, pues hay escrituras que hablan de hacer esto en el milenio. Y los cantos de alabanza a Dios van a reemplazar la terrible música que hay hoy en día, la cual es casi en su totalidad satánica. Verso 8. El Señor es graciable y lleno de compasión, lento para la ira y abundante en firme amor. Imaginen cuán maravilloso va a ser que todo el mundo ame a Dios y guarde sus mandamientos, y que nosotros podamos trabajar con Dios enseñando a la gente. Si nosotros llegamos a ser parte de la familia de Dios, podremos ayudar a muchas otras personas a entrar en el reino de Dios. El llamamiento que tenemos es muy grande, hermanos. Pensemos en todas las personas que Dios ha llamado a lo largo de la historia. Y si logramos estar ahí, podremos trabajar junto con ellos. Va a ser algo grandioso formar parte de la familia de Dios y poder ver a todas esas personas, a todos aquellos que estarán entrando en el reino en ese lapso de 1000 años al ser convertidas. Verso 9. El Señor es bueno con todos, y sus tiernas misericordias son sobre todas sus obras. Todas tus obras te alabarán, oh Señor, y tus santos te bendecirán. Todos aquellos quienes logren formar parte de la familia de Dios es lo que está escribiendo aquí. Ellos hablarán de la gloria de tu nombre, de la gloria de tu reino, y hablarán de tu poder. Verdaderamente, este es un salmo acerca del reino. Verso 12, para hacer conocidas a los hijos de hombres sus obras poderosas. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a enseñar, vamos a entrenar, vamos a instruir y vamos a cuidar. Es para lo que Dios nos quiere preparar ahora. Y la majestad gloriosa de tu reino, ¿sí? Tu reino es perpetuo, dice el siguiente versículo, verso 13, y tu dominio perdura a través de todas las generaciones. Todas las personas, hermanos, del pasado, del presente y del futuro, están incluidas en el plan de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros al tener conocimiento de estas cosas? Veamos cuál fue una de las primeras instrucciones que Jesús nos dio y que está registrada en el libro de Mateo. Recordemos que Dios no va a hacer todo por nosotros. Nuestro deber es trabajar, ser celosos y esforzarnos. Mateo 5:48. Mateo 5:48. Por tanto, serán perfectos incluso como su Padre, quien está en el cielo, es perfecto. De eso se trata el plan de Dios. De que seamos perfectos como Dios es, para que podamos servir en el milenio. Ese es todo el propósito. Para poder avanzar y aprovechar el tiempo, necesitamos tener siempre en la mente cuál es nuestra meta. Incluso en el mundo, esto es algo que la gente entiende. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo para llegar ahí? ¿Cómo es que vamos a llegar ahí? ¿Cómo lo vamos a lograr? Sabemos que nuestra meta es el reino de Dios. Necesitamos tener nuestra mente siempre fija en Jesucristo y en su propósito para nosotros. Vayamos ahora a Mateo 6:33. Que enuncia lo más importante que debemos estar haciendo. Mateo 6:33. Pero en cuanto a ustedes, dijo Cristo, busquen, y esto es, nunca dejen de buscar, busquen primero el reino de Dios y su justicia, primero, como prioridad. Debemos de buscar su perfección, su justicia y su reino, las tres cosas en conjunto. Y todas estas otras cosas, no dice otras, sino que lo entendemos implícitamente, todas estas cosas, es decir, lo demás, le serán añadidas. Me gustaría que concluyéramos en un verso grandioso que está en Lucas 12, y me refiero al verso 31. De hecho, es versos 31 y 32, Lucas capítulo 12. Habla acerca de esto mismo que acabamos de leer. Pero busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, rebaño pequeño. No se preocupen, no se inquieten, no duden, porque su Padre se deleita en darles el reino. Así que no debemos de preocuparnos acerca de nada. Si usted es joven y apenas está comenzando, manténgase en el camino. Si usted ya es viejo, no se preocupe. Dios lo ama y quiere que persista hasta el final. De esa forma, usted podrá estar en el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que guardamos la fiesta de tabernáculos. En el día 4, vamos a seguir estudiando acerca del reino y de la forma en que las cosas se van a llevar a cabo en ese reino, lo cual es algo muy profundo y emocionante para aprender. Así que, hermanos, que Dios los bendiga a todos y nos vemos mañana en el día 4 de la fiesta de tabernáculos.